borrasca Aline o Aline, que ya se va, pero se va dejando ahora en el norte y en el este, lo que ayer dejó mayormente en el oeste, que fue mucha agua. El oeste y el centro, en Madrid, oiga, 100 litros por metro cuadrado. Tengo sonido de Madrid, además, pónmelo así por debajo. 100 litros por metro cuadrado, algo que no pasaba hacía décadas. Se inundaron estaciones de metro y vagones de metro.
Que esto es lo que pide Canarias, que se modifique la ley para que la competencia en materia de menores extranjeros sea de todas las comunidades y no de nosotros solos porque llegan aquí. Este es uno de los puntos, además, que se ha incluido en el pacto por la inmigración que han firmado todos los partidos políticos, incluido el Partido Socialista, excepto Vox. Porque esta ley se aprobó en su momento pensando en los chicos que quedaban en desprotección de aquí, de nuestra comunidad, o de todas las comunidades, de cada una de las comunidades. Y asumía, por tanto, el gobierno la tutela para cuidar de ellos. Pero nunca se contempló que se ocuparan también de todos los menores que llegan por mar. Porque no solo es un despliegue impresionante de centros el que tiene que poner en marcha el gobierno de Canarias, sino también un pastizal. Como cada chico cuesta 3.000 euros al mes, pues hagan ustedes la multiplicación con 4.000 que tenemos en estos momentos. 145 millones de euros. Por eso, si el Estado nos pone 50 millones, pues todavía nos falta un poquito, un poquito o un pocazo que tiene que pagar Canarias, ¿no? Que tenemos que pagar todos los canarios, ¿eh? Pero bueno, vamos a quedarnos con el lado positivo. Después de ver a Marlaska diciendo poco menos que estaba todo controlado, nos alegramos de que el ministro Escrivá venga a la Isla del Hierro, reconozca que Canarias tiene una complicada situación con esta crisis migratoria y que reconozca también que faltan medios. Esperemos que después de reconocerlo actúe en consecuencia y gestione lo que nos falta para atender esta crisis.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, el Estado va a aportar 50 millones de euros para la acogida de los menores inmigrantes, pero como hemos dicho, es insuficiente.
El ministro de Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, ha anunciado una partida de 50 millones de euros para la gestión de los 4.000 menores inmigrantes que tutela el gobierno canario. Durante una visita institucional al Hierro, isla a la que han llegado más de 5.000 subsaharianos en las últimas semanas, el ministro ha avanzado que esta ayuda se tramitará de forma en convenio en el próximo Consejo de Ministros. El titular de Migraciones ha vuelto a achacar la falta de solidaridad de las regiones con el fenómeno migratorio. Ha recordado que aquellas comunidades que quieran acoger a menores no acompañados no tendrán impacto financiero en sus cuentas.
Irá al próximo Consejo de Ministros un convenio con la comunidad autónoma en todo lo que tiene que ver apoyo para la labor que hacen con menores acompañados de 50 millones de euros, y estamos las dos administraciones agilizando la tramitación lo antes posible para que esté disponible. Nosotros queremos llevarlo al Consejo de Ministros próximo.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a destacar la empatía del ministro de Migraciones, Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, al visitar el Hierro y tratar de mejorar la acogida de los inmigrantes, dado que Canarias, asegura, no se la puede dejar sola ante la incesante llegada de embarcaciones. Clavijo exhorta a las comunidades autónomas a acoger a menores no acompañados. Además, recuerda que la inmigración no es un problema de Canarias, pero sufre Canarias.
Son más de 4.000 los que tenemos ya en las islas. Piensen ustedes que en la Isla del Hierro, desde hace un mes y medio, se han derivado 574 menores. Toda España, las comunidades autónomas, no llegan a 400 los que los querían el otro día albergar. No tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Aquí la solidaridad se tiene que demostrar con hechos. Con hechos. Y el Estado tiene que poner los recursos, como bien ha dicho el ministro, y las comunidades autónomas tienen que echar una mano, porque no es un problema de Canarias, ni siquiera es un problema de España, es un problema de Europa.
El gobierno autonómico insiste en que es necesario que por ley se obligue a las comunidades a acoger a menores no acompañados para que la responsabilidad con esto sea de todas las regiones y no solo del territorio mayor al que llegan.
Bueno, esto está claro. O se cambia la ley o difícilmente por generosidad de las comunidades nos van a echar una mano con esto de la acogida de los menores inmigrantes. Y fíjense que en estos momentos pues hay una mayoría de comunidades del PP, aquí gobierna el PP y ni por esa. ni por esas conseguimos que se deriven a los menores inmigrantes. Pero antes estaba gobernando el Partido Socialista y también había una mayoría de comunidades socialistas y tampoco acogían a los menores inmigrantes. Luego esto, o lo cambian por ley, o aquí no hay nada que hacer. Y claro, ayer le preguntábamos nosotros a la directora de la infancia, oye, ¿cuántos menores podemos acoger nosotros más? Si llevamos por 4.000, ¿qué vamos a llegar? ¿A 6.000? ¿A 7.000? ¿Podemos acoger nosotros a todos esos menores inmigrantes aquí? Sí, el Estado nos manda 50 millones de euros, pero haciendo aquí cálculos rápidos, si son 3.000 euros por chico al mes y estamos en 4.000 ya, pues sumen ustedes unos 145 millones de euros, números redondos. Oh, 145 millones de euros y nos mandan 50, pues faltan como 100 para cubrir todo esto. ¿Qué lo ponemos? Todos los canarios. Y el resto de comunidades, no. ¿A dónde llegan estos chicos? Llegan a España, ¿no? Llegan a Canarias, pero esto es España. Luego tendría que asumir todas las comunidades su cuota correspondiente de acogida a estos menores inmigrantes. Y ahora, bueno, buena noticia, ¿no? Que todos los partidos, excepto Vox, pues hayan firmado este Pacto Canario por la Inmigración, donde, Javier, uno de los puntos que se recoge es este, el de que tiene que cambiarse la ley.
El gobierno de Canarias y representantes de la mayoría de los grupos parlamentarios han firmado el Pacto Canario por la Inmigración. El documento del que solo se ha desmarcado Vox recoge una batería de demandas al Estado y a la Unión Europea para que cumplan de forma más ágil y eficaz sus competencias en la gestión de la crisis migratoria que experimenta el archipiélago. Más medios, más personal, mejor coordinación y competencia de todas las comunidades para acoger a los menores inmigrantes no acompañados son los ejes del pacto que se trasladará tanto al gobierno de España como a la Unión Europea. Sebastián Franquis, portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias.
Bueno, nosotros hemos firmado el documento, creo que este es el camino ideal de que haya consenso entre todas las fuerzas políticas del Parlamento. Creo que es la mejor demostración que podemos ofrecer a la sociedad canaria, que hay unidad para afrontar esta crisis migratoria que está sufriendo nuestra comunidad autónoma y que haya coordinación política y coordinación con las administraciones públicas, tanto en Canarias como con el Estado y el resto de las comunidades autónomas. Creo que el documento es una buena plataforma para reivindicar eso.
La única formación que se desmarcó de este acuerdo fue Vox. Su líder viajó ayer al Hierro. Santiago Abascal exige la presencia de la Armada para persuadir a las mafias que trafican con la inmigración ilegal y a las ONGs que colaboran con ellas, además de deportaciones inmediatas. Asegura que es necesario intentar lo que nunca se ha intentado.
Y nosotros tenemos medios para proteger nuestras fronteras, para proteger los intereses de los españoles, para evitar esa inmigración, evidentemente. La Armada sirve para bloquear esas vías marítimas y para que las organizaciones de tráfico de seres humanos no puedan aprovecharse de esas personas. Hay que acabar con las subvenciones a las ONGs que colaboran con esas mafias y hay que terminar con el efecto llamada. No hay una varita mágica, pero desde luego se puede intentar lo que nunca se ha intentado.
Para Abascal, las víctimas de la inmigración ilegal, Mayer, son los propios inmigrantes. Remarca que todo lo que está pasando en Canarias genera un efecto llamada.
Bueno, es una pena que Vox no se haya sumado también a este pacto por la inmigración, en el que sí está el Partido Socialista. Es verdad que una cosa es firmar este pacto por la inmigración y otra cosa es dar la batalla con Madrid para que reconozca todos los principios que están aquí en este pacto, entre otros este de cambiar la ley para que podamos repartir a los menores por toda España, ¿eh? Allí deberían estar tanto el Partido Socialista como el Partido Popular promoviendo un cambio legislativo y que eso se pueda aprobar en el Congreso y que, por tanto, Canarias no sea la única comunidad que se lleva toda la responsabilidad de estos menores inmigrantes. Bueno, hablemos también de carreteras. El Partido Socialista y sobre todo el portavoz en el Cabildo, Pedro Martín, después de escuchar a Rosa Dávila diciendo aquello de que estos 90 días pues se ha hecho mucho y ya se nota en las colas, ha saltado rápidamente Pedro Martín diciendo que miente Rosa Dávila.
El presidente del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha asegurado que la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha engañado a aquellas personas que en las últimas elecciones creyeron su promesa de acabar con las colas de tráfico en 90 días. El expresidente insular recuerda que la fecha anunciada por Dávila ya se ha cumplido y los ciudadanos no han percibido ninguna mejora en este sentido. Martín remarca que la mejor manera para acabar con el colapso de tráfico en la TF5 es finalizando los proyectos que comenzó, dice el gobierno anterior, y se pregunta por qué tiene parado los proyectos de carretera, por qué no le exige al gobierno de Canarias que comiencen con las nuevas vías, evitando así que la financiación se vaya a otras islas que sí está haciendo su trabajo.
Lo que le exigimos desde el Partido Socialista es que deje de perder el tiempo, le diga a su gobierno que las carreteras que necesita Tenerife se tienen que poner en marcha. Tienen proyectos, tienen los informes, tienen el dinero y sobre todo tiene la necesidad Tenerife de que esas obras que llevan 40 años esperándose se pongan en marcha ya, porque el trabajo se lo dejamos hecho.
Palabras de Martín tras las palabras de Rosa Dávila, quien dijo que en 100 días de gobierno municipal, perdón, insular, ha mejorado las colas de la TF5. Asegura la presidenta del Cabildo que el colapso en la autopista del norte llegaba hace unos meses a la Orotava y ahora los problemas comienzan en Tacoronte. Nosotros hemos preguntado a los oyentes.
Puedo asegurar que esto está exactamente igual que estaba. A veces está más ágil, otras no. Eso de que dice que las colas antes empezaban en la Orotava es mentira. Nunca jamás han empezado las colas en la Orotava. Las colas siempre han empezado a partir de la curva del Sausal y están exactamente igual.
Les invito que vengan un día para el norte sobre esta hora, para que vean la cantidad de tráfico que hay ya desde Los Ralejos a ICO. Pero es que el tráfico tanto de ida y venida es brutal.
Aquí nada ha mejorado. 90 días para quitar las colas, sí.
La prueba del algodón, Mayer, parece que poco ha cambiado en la TF5.
Fíjense que cuando llegaron los socialistas, hace 4 años, dijeron, pero mire, es que no podemos empezar ninguna obra porque no hay proyecto. Los de Coalición Canaria no nos dejaron proyecto. Ahora resulta que se va el Partido Socialista. Que en estos 4 años poco ha podido hacer, o prácticamente nada, excepto en el caso de la isla de Tenerife, lo de continuar con las obras del anillo insular. Y dejan los proyectos hechos, preparados para licitar. Por ejemplo, el de la circunvalación de la laguna, el del tramo San Juan de la Rambla y Cod, el del túnel de Mesa Mota, el del tramo San Isidro Las Américas. ¿Eso está preparado para licitar? Y lo que nos dice el consejero de Obras Públicas es que las obras no son la solución. Pues si las obras no son la solución, apaga y vámonos. Porque efectivamente la isla de Tenerife necesita obras que puedan agilizar un poco el tráfico. Pero dice que no, que las obras no son la solución y ahora se replantean la variante de la laguna, apostar por el tercer carril de la Tenerife 5 y vaya usted a saber cuándo sale eso. Y mientras tanto en el Partido Socialista, subiéndose por las paredes, porque ellos querían empezar estas obras y volvían a gobernar, pero no la han podido empezar porque ya no están en el gobierno, están en la oposición. Otro asunto que está saturado, el de las urgencias, y tiene mucho que ver, Javier, con estas altas temperaturas que tenemos, que han costado incluso la vida a 30 personas.
No solo hay colas en carreteras en las islas, también en las urgencias de los principales hospitales del archipiélago. Ayer el representante de SAPS en el UCA aseguraba que hay pacientes que han tenido que esperar 12 horas para ser atendidos. Algunos entraron a las 10 de la noche y hasta las 10 de la mañana no habían examinado por un profesional. Y es que el incremento de las infecciones respiratorias, como apuntas, por la ola de calor, han colapsado los servicios de urgencias en los centros hospitalarios de las islas, en algunos casos con resultados fatales. 30 personas han fallecido por altas temperaturas. El Hospital Universitario de Gran Canaria ha tenido que atender en los últimos días hasta 300 pacientes diarios. No obstante, la situación ha mejorado en los últimos días. Algo parecido sucedió en el Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín. También en el Hospital Universitario de Canarias la afluencia ha sido desproporcionada, con 222 pacientes atendidos en un solo día y con picos que llegaban a los 300 pacientes en los momentos de alta demanda sanitaria. Bueno, recordar que en los hospitales de Canarias hay unas 500 camas que están ocupadas por pacientes sociosanitarios. Mayer.
Bueno, hoy vamos a tocar este asunto, ¿no? Y hay una pregunta concreta que nos gustaría que alguien nos respondiera, sobre todo porque se entiende que cuando hay mucha gente que acude a los hospitales, pues se saturen. Eso se puede entender, por lo menos en momentos puntuales, ¿no? Pero lo que no se entiende es que tengamos las camillas de las ambulancias retenidas ahí 12 horas. Eso no se entiende. ¿Tan difícil es comprar camillas para que cuando llegue el paciente en la camilla de la ambulancia se le cambie, la camilla de la ambulancia pueda volver a la ambulancia y esas ambulancias puedan cumplir con su servicio? ¿Tan difícil es eso? Sí, igual yo no tengo ni idea y alguien me explica el motivo, pero esto parece de perogrullo, ¿no? Oye, tenemos las camillas retenidas de las ambulancias. Vamos a comprar camillas y podemos cambiar a los pacientes de una camilla para otra. 7:14.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
mercado. Vive tu ciudad. Este sábado 21 de octubre, en el mercado de Vegueta, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con un espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el mercado de Vegueta. Organiza Federación de Mercados de Canarias, con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. Consume Canarias.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Aedas Homes te presenta Gasmira, promoción de obra nueva con entrega inmediata en Las Palmas de Gran Canaria. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza, plaza de garaje y trastero, además de piscina, parque infantil y áreas ajardinadas. Frente al Hospital Negrín y junto a Las Palmeras Golf. Descubre tu nueva casa en aedashomes.com.
Reta al nuevo Ford Ranger, que puede hasta con 1.360 kilos de carga. Un 4x4 que pasa por cualquier camino, incluso cuando no hay camino. Y 100% conectado. El pickup líder en seguridad con 5 estrellas Euro NCAP. Nuevo Ford Ranger. Rétalo. Ford Pro.
Las Palmas de Gran Canaria abre una nueva sugestiva oferta gastronómica. El restaurante Terraza del Hotel Catalina Plaza, ubicado en el mismo Parque de Santa Catalina. Situado al aire libre en la cuarta planta del hotel, los reconocidos chefs Alejandro Mederos y José Luis Espino expanden al cielo de la ciudad las mejores sensaciones para los 6 sentidos. Una propuesta original que combina la tradicional cocina canaria con sus exclusivos toques innovadores. Restaurante Terraza Catalina Plaza Hotel. Crisol de sabores.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Y 17 minutos ha llegado la lluvia, Daniel.
Hola, Mayer, buenos días. Sí, ha llegado la lluvia durante toda la madrugada, pues ha estado cayendo algo de agua, es verdad que tampoco en gran cantidad en las islas más montañosas. Para hoy se espera también que sea incluso moderada durante esta primera mitad del día, también principio de la tarde. En el sur de las más montañosas, hablamos de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, parece que también por la tarde puede que llueva de forma más probable. Y las temperaturas, las mínimas no van a cambiar demasiado, incluso pueden subir un poquito en las costas, mientras que las máximas van a bajar algo, especialmente las vertientes del norte.
Gran Canaria, seguimos luchando para coger alguno de los partidos del Mundial. Juanjo Ramos, buenos días.
Así es, buenos días, y lo vamos a escuchar en una de las dos comparecencias que van a tener lugar hoy en el estadio de Gran Canaria. A las 11:30, el consejero de Deportes del Cabildo, Aridani Romero, comparece para presentar el logo de la candidatura de la isla a acoger partidos en el Mundial de 2030. Un logo que irá en la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas en sus partidos de casa, por primera vez el domingo a la 1:00 p.m. ante el Rayo Vallecano. Un encuentro para el que comparece en la previa de ese duelo hoy a las 9:30 también Xavi García Pimienta. presidenta. ¿Será día de ruedas de prensa? Porque Asier Garitano también hace la suya, el técnico del Club Deportivo Tenerife, para hablar del duelo de mañana ante el Levante Unión Deportiva a las 5:30 de la tarde en el estadio del Heliodoro Rodríguez López. En un fin de semana que nos deja otras muchas cosas interesantes, como los compromisos ligueros, por supuesto, de Lenovo Tenerife y Gran Canaria en la Liga Endesa, un derbi en voleibol femenino, el que va a enfrentar al Tenerife Libis La Laguna y al Hidramar Gran Canaria también mañana a las 6:00 de la tarde en el Pablo Sabril de Taco.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? Con el ingreso sobresaliente de Caja 7, tienes recompensa. Regístrate hasta el 31 de octubre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y tu futuro.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional solo en riu.com.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Pepe Moreno, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No me oigo absolutamente nada, ahora sí me oigo. Que digo que buenos días, ¿cómo estamos? Está lloviendo, uno no sabe muy bien si el paraguas lo tiene que sacar, si no lo tiene que sacar. Hace calor, humedad más que calor, porque la temperatura...
Y ha refrescado poco, ¿no?
Ha refrescado muy poco. Entonces, ¿te pones la Rebeca o no te la pones? Sobre todo si sales de la laguna, ¿no? Aunque a mí no me ha dado tiempo esta mañana a ponerme la Rebeca, he tenido que seguir corriendo para coger la guagua, pero he corrido y ya me he hecho mis metros libres esta mañana. Y entonces me tuve que, lo primero que hice en la guagua fue quitármela.
Bueno, ahora que dices lo de la guagua, ya has visto, ¿no? Un récord histórico de personas cogiendo la guagua y el tranvía, ¿no? Uh-huh. Claro. Como nunca, ¿no?
Sí, si es la mejor manera de dejar el coche en tu casa y de quitarlo de esa cola que parece no reconocer Rosa Dávila, que dice que la cola ahora... Yo creo que la cola lo que han hecho ha sido mudarla de sitio, ¿no? Antes empezaba en un sitio y ahora empieza un poquito más atrás. Pero cola sigue habiendo exactamente igual. Tanto en cualquier tipo de autopista...
Y espérate hoy que está lloviendo. Espérate hoy que está lloviendo. Bueno, si los oyentes nos quieren contar algo de cómo va la cosa hoy, pues 6:10, 10:80, 10, siempre abiertos a su mensaje, ¿no?
Bien. Bueno, la imagen del día, que si no nos enrollamos aquí tú y yo alegando de cosas que no tienen nada que ver con la imagen del día. Hombre, para mí hay 3 fotografías en el día de hoy. Hay una fotografía de Clavijo con el Pacto por la Inmigración, en donde aparece con todos los actores precisos, sobre todo en la Isla del Hierro, donde fueron los 3 alcaldes, el presidente del Cabildo, el ministro, y están todos juntos hablando de esa posibilidad de llegar a un acuerdo, porque...
Buen rollito, ¿no? Sí, sí. Buen rollito.
Bueno, un buen rollito que no sabemos si eso se traducirá en otras cosas, ¿no? Esos 50 millones que ayudarán y que aliviarán. Los millones de euros que vienen también desde inmigración, desde igualdad, y sobre todo la buena voluntad que hay de todo el mundo de repartirse esto. Luego hay una foto nacional, evidentemente, que me ha sorprendido, y es por los pasillos del Senado. No sé si te has fijado en esa instantánea en donde se ve a Pere Aragonés y detrás pues casi todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, porque no fue nadie del Partido Socialista, no fueron ni ministros, ni nadie del gobierno del Partido Socialista, ni presidentes de comunidades que estuvieran presididos por un socialista, ¿no? Entonces, están todos caminando como si fueran al Pleno, aunque bien es cierto que el señor Pérez, pues, solo estuvo un momento, los 10 minutos que le duró el alegato que hizo desde la tribuna de oradores, y luego el hombre salió escopetado como alma que lleva el diablo. Eso sí, se sentó en la parte de atrás de la furgona que lo llevaba, llevaba y se puso el cinturón, que dice mucho de cumplir con la normativa vigente, sobre todo para él que no está acostumbrado a ese tipo de cosas. Y luego hay una foto en el plano internacional que me ha llamado hoy la atención, que está en La Vanguardia, en la primera página de La Vanguardia, porque vete tú a saber el día que se suponga que conocen ese tipo de artilugio. Es una cisterna portátil, está sirviéndole a los ciudadanos de una localidad en la Franja de Gaza, y le está sirviendo agua. El día que esto lo descubran algunas autoridades de por aquí, ya verás cómo la ponen en marcha y la ponen fácilmente en ejecución para algunos lugares en donde hay escasez. Pero a mí me ha llamado la atención la seriedad y sobre todo cómo realizan ese cambio, cómo van buscando ese agua aquellos que no tienen el líquido elemento que corra a través de las redes de suministro que hay en Gaza. Ahí no había visto nunca una cisterna portátil, y por eso da la impresión de que estamos ante algo moderno, que está subido en un vehículo que tiene...
Es que para que los oyentes se hagan una idea, es como si fuera el contenedor de ecovidrio, ¿no?
Sí, exacto. Y que lleva agua en su interior, es negro, lleva ese líquido de elemento que a más de uno le sacará pues de sus penurias, de no tener agua en su casa, pero que desde luego a mí lo que me...
Imagínate la necesidad de esa gente, ¿no? Sin combustible, sin agua, las desaladoras ya no funcionan porque no hay combustible, tremendo.
No, incluso algunos hospitales estaban cerrados porque no había. Estaban cerrando como consecuencia de no tener electricidad.
Sin electricidad. Javier, ¿y de sonido qué ponemos?
Pues mira, sucedió ayer en el Senado. El presidente de la Generalitat ha defendido el referéndum en Cataluña. Dice Pere Aragonés que la amnistía es el punto de partida para un referéndum en Cataluña, un plebiscito tal y como ha ocurrido en Escocia.
La amnistía no es un punt final, ha de ser el punt de partida. El punt de partida d'un camí que té un destí, que la ciutadania de Catalunya voti en un referèndum sobre el seu futur polític, que voti sobre la independència. Ho volem fer de forma acordada, de forma reconeguda, amb participació de tothom, perquè sigui la ciutadania catalana la que decideixi, on totes les opcions siguin possibles si la ciutadania hi dona el suport de forma majoritària. Com he defensat, i ho he tornat a fer aquesta mateixa setmana, un referèndum com el que es va realitzar a Escòcia.
Creo que no es necesario traducirlo, se entiende perfectamente. Aragonés dio su discurso y se fue como símil de lo que le importa a los demás territorios al presidente catalán. Por cierto, tampoco había nadie del Partido Socialista. A poco que conozca las historias de Escocia y su cruenta relación con el Reino Unido, sobre todo con Inglaterra, te das cuenta que se parece a la catalana como un huevo a una castaña, Mayer.
Bueno, para aquellos que tengan dudas, Pepe, queda claro cuál es el camino y la hoja de ruta que están marcando los independentistas. Además, lo dicen todos los días. Casi,
sí, sí, votar.
Primero amnistía y después vamos a un referéndum para conseguir la independencia. Lo están diciendo todos los días.
Todos los días. Y además, incluso si tú me apuras, es que Junts o Esquerra Republicana, porque en este momento los que tienen la sartén por el mango, de los que realmente hablamos es de Junts, nos hemos olvidado de Esquerra. Es que ya Esquerra no pinta absolutamente nada en todo este mare magnum de lo que es la independencia.
Pero
sobre
los dos
todo
están diciendo lo mismo.
Sí, sí, pero se lo aplicamos generalmente a Junts. Entonces a mí, no, si yo fuera de Esquerra, me estaría dando en este momento envidia.
Dice que lo que está negociando en estos momentos Pedro Sánchez es que se conformen con la amnistía,
sí,
y firmen un documento donde digan, mire, y no vamos a ir al referéndum. Pero es que lo dicen todos los días, que lo que quieren es un referéndum.
Pero además, una amnistía en la que se pone de manifiesto que se perdonan absolutamente todos los pecados que hasta este momento, por así llamarlo, en este momento son delitos, que se han podido cometer. Primero borraron lo que eran los delitos, es decir, por ejemplo, el de sedición quedó reducido bastante en cuanto a la nueva redacción de lo que significa sedición. Acuérdate que en aquel entonces, Mayer, nos dijeron que en Europa no se trabajaba el delito de sedición, o no se contemplaba.
Sí, que teníamos
el
que acoplarnos a la normativa europea.
Con la dureza que hablaba el nuestro, y que nos teníamos que acoplar, que no era así, pero no lo tragamos. Pues ya verás como con lo de la amnistía nos pasa igual. La otra vez que hubo una amnistía en España fue en el año 77. En aquella época, bien es cierto que salíamos de una época de la dictadura y que de alguna manera lo que estábamos era cerrando una etapa.
Y sí, poniendo un punto y final de aquella etapa y comenzando otra.
Bueno, pues ahora va a aparecer exactamente igual. En aquella ocasión, en el 77, perdonaron a todos los que habían cometido o habían hecho algo en contra del Estado. Que, por ejemplo, los que habían pedido la amnistía, los que habían pedido que cambiáramos de régimen. Pero también perdonaron a los que, digo perdonaron porque en aquella época no teníamos esa edad para poder ratificar aquella amnistía, perdonaron a los que habían hecho tropelías.
Pero Pepe, que tú lo explicas muy bien con lo del propósito de la enmienda, ¿no? Oiga, usted le vamos a amnistiar, pero usted ya no lo va a volver a hacer más, ¿no? Sí. Vale, bien, perfecto. No, pero es que ellos están diciendo amnistía y lo volveremos a hacer.
No, y volveremos a convocar un referéndum. ¿Con o sin el patrocinio del Estado?
Esto es como el que fue a confesarse y le dijo, padre, me confieso de las peras que robé hoy y de las que voy a robar mañana.
Exacto.
¿Qué me está contando?
Pues esto es exactamente igual. Yo creo que de todas maneras aquí hace falta más de una reflexión. Lo de la amnistía es algo en lo que estamos hablando fundamentalmente desde el 23 de julio hasta ahora. ¿Por qué? Porque los resultados electorales son así. En ningún momento nos dijo el señor Sánchez durante la campaña electoral que lo que pretendía era hacer una amnistía o que se llevara a cabo una negociación con los postulados, sobre todo de una gente que no admiten ni siquiera la presencia de España.
Porque pensaba que iba a contar con los votos necesarios para ser el presidente nuevo y no esperaba que le faltaban los de Junts.
O no iba a tener ningún voto. Es decir, nos dijo a lo largo, yo creo que además, como seguidor que soy de lo que sucede en todos los ámbitos, creo que su éxito, el que no bajara de 120 diputados, está en dos cosas. Primero, en que se echó el partido a la espalda y fue visitando los medios de comunicación él solo y engatusó a mucha gente. Y segundo, ese miedo que le entró a la gente de votar a la derecha como consecuencia del mensaje que fue diciendo de que el Partido Popular se iba a liar con Vox y que íbamos a tener un retroceso en cuanto a los derechos ciudadanos, ¿no?
Vamos a escuchar unos consejitos y después de una mínima pausa vamos a hablar de otra filtración de exámenes, esta vez en urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Hay que ver la que tenemos con lo de las oposiciones.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Quieres mejorar la calidad del aire y la comodidad de tus clientes, trabajadores y familiares? Generador de aire NanoX de Panasonic. Solo 4 vatios de consumo. Energy, distribuidor oficial autorizado para las Islas Canarias.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
De jueves a sábado, de 18:30 a 23:30 horas, descubre Alice Rooftop Bar, un espacio exclusivo de nuestro hotel con coctelería de autor, música en vivo y unas increíbles vistas a la ciudad.
Visita Alice Rooftop Bar en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel y comienza un viaje para los cinco sentidos.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A+ ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A+ ITV en Ginamar, Millerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A+ ITV, más allá de los estándares.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible, Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Vive el otoño en Talaso Gloria San Agustín.
Sumérgete en un mar de serenidad con un increíble 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Oferta exclusiva para residentes en Canarias, disponible de lunes a jueves del 20 de octubre al 20 de noviembre. No esperes más para disfrutar del relax absoluto. Llama al 928-77-6404 o visita gloriapalace.com. Gloria Palace San Agustín, donde la tranquilidad del otoño te espera.
Seguimos soñando. En COPE Más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM, Cadena COPE, líderes en programación deportiva.
COPE Más Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, leemos hoy, por ejemplo, en el periódico El Día, dice: la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz ha anulado varias oposiciones tras detectar la posible filtración de las respuestas de los exámenes. Las supuestas irregularidades se detectaron a raíz de la prueba práctica para una plaza de funcionario asociada a los procesos de estabilización de empleo público que se habían puesto en marcha en la Gerencia de Urbanismo en cumplimiento con la Ley 2021 del 28 de diciembre para reducir la temporalidad. En concreto, y tras realizarse las revisiones oportunas, finalmente el consistorio ha anulado las oposiciones para dicha plaza y también las correspondientes al proceso de estabilización del personal laboral de urbanismo. ¿Qué pasa con la filtración de los exámenes?
Yo
las respuestas.
La primera pregunta que me haría Mayer sería: es ¿qué pasa en urbanismo de Santa Cruz? Acuérdate que, por ejemplo, ese fue el sitio donde una vez descubrieron que iba a trabajar una persona que no pertenecía a la plantilla del ayuntamiento y que se sentaba todos los días en una mesa y que tenía un ordenador a su disposición. Cuando preguntaron, dijeron: no, es que trabaja para una empresa particular y tiene aquí su despacho. ¿Esa persona qué hacía en el sitio ese, en urbanismo? ¿Era la persona adelantada de un constructor que de esa manera se enteraba cómo iban a ir las siguientes disposiciones? Luego vinieron, porque esta no es la primera vez que hablan de que unas oposiciones son filtradas, ¿no? Esta, digamos que es la enésima vez que vemos algo así. Y luego, es un departamento en donde no ha habido una claridad o una transparencia manifiesta. Por ejemplo, ¿qué hacía ese departamento en pandemia? ¿Estaba suspendido? ¿Iban a trabajar? ¿Tenían teletrabajo? ¿Quién pedía una licencia en plena pandemia? Aunque los trabajadores de la construcción
siguieron.
Pero claro, te daban licencia para que tú pudieras hacer algún tipo de obra. Eso es lo primero. Y luego, hombre, lo que se pone de manifiesto con todo esto es la poca vigilancia que hay en los procesos de buscar la plaza para trabajar en determinados departamentos de la administración, sobre todo en esto de urbanismo, que tiene que ser una persona que tiene que reunir una serie de requisitos muy particulares y tener unos conocimientos muy particulares. Yo tengo la sensación de que al final optan a esta plaza gente que tampoco tienen demasiado interés en conocer cuáles son las indagaciones o sobre todo los principios de un urbanismo como el de hoy.
Oye, el otro tema que nos ha llamado la atención, este lo publica Canarias 7, además en portada, es el del poblado de Chabolas, del Pajar, que está ahí en el límite entre San Bartolomé de Tirajana y Mogán, cerquita ahí de Arguineguín, que sigue creciendo y ya es un poblado ahí con 300 chabolas, ¿no?
No, y que, bueno, es un poblado que fue hecho de un fin de semana para otro, que, o como dicen las propias líneas del reportaje que publica el Canarias 7, fue hecho a golpe de fines de semana, ¿no? La gente iba allí a trabajar, hay gente que tiene allí su residencia, no puede pagar o no querrá pagar lo que significa una instalación hotelera o alojativa en las cercanías del litoral sureño, gran Gran Canario, y entonces pues ahí hay una urbanización que no tiene ningún tipo de permiso.
Dice la información que unas son primera vivienda, que, es decir, que son lo único que tienen esas familias, pero hay una parte que no, que es su casita de fin de semana.
De fin de semana. Bueno, su casita o su construcción.
Su chabola, porque sí, estoy viendo la imagen que tiene esto, que de casa no tiene nada.
Pero lo mismo sucede en cualquier sures de cualquier isla, donde crecen las edificaciones que se realizan como consecuencia de gente que no quiere pagar o que... a mí me hace mucha gracia cuando dicen, es que yo no entro en el sistema. Perdone, usted lo que es un ilegal con todas las letras. Y lo que hay ahí es un intento de, ya que no puedo comprarme el terrenito y hacerme en la casa, ni pagar un proyecto, ni que me lo aprueben en el ayuntamiento, ni que se haga una contrata y que se lleve a cabo, pues eso lo voy haciendo yo, que soy un manita, poco a poco. Cuando ya lo tengo techado es cuando puede venir la familia, y seguiré haciéndolo a medida que vaya pasando el tiempo. Y uno ve en los primeros tiempos una construcción de chabola, y luego ves que hay algunos palacetes que...
Fíjate qué fuerte que dice, porque esto es una propiedad privada, sí. Y dice el abogado que está defendiendo a los propietarios que hay gente que se ha empadronado en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana diciendo que vive allí.
Sí, sí. ¿Y tú te crees que le van a decir que no en el Ayuntamiento, y a lo mejor hasta al empadronarse van con ese papel a darse de alta en la luz eléctrica, o se dan de agua en el suministro de agua, o se dan de alta para que le recojan la basura? Que eso no impide una cosa ni la otra, ¿no?
Tremendo, tremendo. Bueno, son ya las 7:40. Seguimos.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
En Herrera Incope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera Incope Canarias, Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, como decíamos, la visita del ministro Escribano nos ha traído al archipiélago el compromiso de que el Estado ponga 50 millones de euros para la acogida de los menores inmigrantes, y también previsión de que se pueda dotar al archipiélago de más centros de acogida para los inmigrantes. En la previa, ¿no?, a esa visita, escuchábamos a Alpidio Armas decir eso de que ya no podemos más, ya no aguantamos esta situación. Alpidio Armas, buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer.
Presidente del Cabildo del Hierro, ¿cómo ha visto esta visita del ministro? ¿Se ha quedado usted más tranquilo, Alpidio?
Bueno, siempre es agradable recibir la visita de un ministro, y en esta circunstancia, en esta situación, pues particularmente positiva, igual que la del presidente del Gobierno de Canarias, que el conocimiento directo de las cosas generalmente ayuda. Bueno, estamos un poquito más tranquilos en el sentido de que vemos que hay pues mayor atención al Hierro por parte del Ministerio y mayor atención al Hierro por parte del Gobierno de Canarias. Pero yo digo que lo que le dije al ministro y le dije al presidente del Gobierno, suele pasar que la gente viene aquí al Hierro y conforme coge el avión de Avinter se olvida de las cosas. Y pasado mañana ya no porque están, se meten en otras cuestiones y no están con las cuestiones del hierro. Por lo tanto, le dije que esta vez no pasara así y que no se olvidaran de esta visita y que no se olvidaran de los problemas que encontraron y que se comprometieron a tomar algún tipo de solución.
No, porque lo del centro ese de Echedo, sí, claro, si siguen llegando, como hablamos la última vez, inmigrantes en esta proporción, casi vamos camino de poner una línea regular desde el Hierro hasta Tenerife para derivar a los inmigrantes, ¿no?
Sí, pues no sería una mala solución esa. Vamos a ver, nosotros no tenemos capacidad para el volumen de llegadas que tenemos es impresionante y no tenemos capacidad para alojamiento. Por lo tanto, tenemos que tener un mínimo para pasar la noche de esta gente y al día siguiente hay que sacarlo necesariamente. No podemos, porque si no, pues va a pasar lo que está pasando con los menores, que tenemos 280 menores y estamos buscando más recursos para alojar porque no somos capaces de derivarlo. No es posible que esa situación continúe y no es posible articularlo como una solución al problema que tenemos, ¿no?
No, lo que pasa es que ayer decía el ministro, ¿no? Sí. Es que hay comunidades que tienen que ser más solidarias, pero esto o lo cambiamos por ley o yo no veo las comunidades acogiendo menores inmigrantes al pidio, ¿eh?
Sí, absolutamente. En esto estamos de acuerdo, igual que Europa tiene que implicarse también en esta cuestión y no pararse en España el tema de dónde se acoge esta gente, porque realmente donde quieren ir es a Francia, Alemania, a Europa en definitiva, a los países, a otros países que no son España. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde está la clave. No podemos depender de la buena voluntad de unas comunidades y otras. Madrid tiene una propuesta de acogida de 50. Es de risa que Madrid diga, bueno, no, yo acojo 50, ¿no? Por ejemplo, pero es que hay otras comunidades que no quieren acoger a ninguno.
Pero Madrid con 50 y ustedes con 280.
280 menores.
Sí, menores.
Más los mayores, más los adultos que generalmente tenemos en torno a 300, de 300 a 900 que teníamos ayer. Afortunadamente, pues un barco fletado expresamente para este tema y sacó a todos. Creo que queda uno en el hospital. Por lo tanto, lo que quiero decir es que esto es un fenómeno importante y lo que yo he tratado de hacer es elevar un poco el tono para que nos hagan caso, para que vean que esto es un problema real y que esto, a pesar de lo que diga algún contertulio por ahí, que parece que está, no de esta cadena, peleado con el mundo, sí condiciona la vida del hierro, efectivamente, 280 menores, trastoca muchísimo y la atención a esos mayores que nos vienen a las 2, a las 5, a las 4 de la mañana, a las 11 de la noche, trastoca también el...
Por cierto, Alpidio, y el compromiso ese de que Cruz Roja ponga a sus médicos para que los sanitarios no tengan que abandonar los centros del hierro, ¿cómo va?
Pues bueno, parece que no es Cruz Roja, finalmente el dispositivo lo monta Cruz Roja, pero los médicos son de Servicio Canario de Salud, son médicos que están en el hierro, que yo creo que era lo más conveniente. Yo se lo dije en su momento al presidente, que no hace falta otro tipo de recursos, sino articular propuestas y acuerdos con los médicos que estaban aquí, que era posible que esa gente atendiera a los inmigrantes que llegaran, estuvieran en la restinga, a pie de...
¿Y en el hierro hay médicos suficientes para eso, Alpidio?
Sí. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que en su tiempo libre, pues evidentemente ha llegado a acuerdos con el Servicio Canario de Salud, que se le paga ese servicio, y lo está haciendo, en vez de traer médicos de fuera, que yo... lo hicieron inicialmente, pero no fue posible mantener esa cuestión porque los médicos querían irse, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta es la mejor de las soluciones. En esto creo que se ha sido
fecha para empezar con eso. Hay fecha, perdón, Alpidio.
¿Cómo, perdón?
¿Hay fecha para empezar con eso?
Pero ya está ¿Sí? Operativo el tema. Sí, hace dos domingos.
O sea que ya no es necesario que los sanitarios que están en el centro de salud del Pinar o en el ambulatorio de la Restinga abandonen el centro.
No. Ahora mismo tenemos otra propuesta que ya digo que a mí me parece la más conveniente.
Menos mal, porque estaban los vecinos del hierro preocupados con este asunto, ¿no?
Sí. Algo se ha avanzado en este tema, pero no era de recibo que de repente a las 2, a las 3, a las 5 de la mañana, la llegada impresionante de cayucos, pues se quedara el centro de salud del Pinar desguarnecido, sin atención, y en fin, que iba cualquiera con un infarto y se quedaba en el sitio, no había médico, evidentemente.
No, ayer Fernando Clavijo se le veía un poco más contento, ¿no? Y la verdad que ha sido una semana de contrastes, ¿no? Porque viene Marlaska y poco menos que dice que vamos súper bien, que esto se está gestionando de maravilla, que tenemos músculo y que estamos bien dotados para gestionar esto, y al día siguiente el ministro de Migraciones declara la emergencia migratoria porque es que no damos abasto. ¿A usted no le sorprende ese contraste?
Sí, vamos a ver. Aquí hay una cuestión que es evidente y es una palabra que es la descoordinación que ha habido hasta este momento, y yo creo que ayer se avanzó muchísimo en esa coordinación necesaria para que las acciones de un poco con el trazo grueso del gobierno y del gobierno de Canarias se traduzcan también en las acciones más de trazo fino de las administraciones locales y de la gente que trabaja a pie de obra aquí. Yo creo que fue una buena jornada, fue una buena reunión, y yo creo que entiendo que tanto el presidente del gobierno de Canarias como el ministro y como las administraciones locales estamos un poco más tranquilos en el sentido de los compromisos que se han y las cuestiones que se han visto para estudiar, y vamos a ver si esto realmente funciona y no se olvidan conforme cojan el pinter, como ya he dicho.
Le saluda también Pepe Moreno.
Sí, buenos días, don Alpidio.
Pepe, buenos días.
Buenos días. Me dejó un poco pensando en quién podía estar, a quién se podía referir usted cuando hablaba de los contertulios. Digo, ¿estará señalando?
No, Pepe. A ti tampoco, Pepe.
Lo digo porque usted sabe que en algunas ocasiones, porque ¿sabe lo que me produce algún tipo de insatisfacción, Alpidio? De que hay muchas embarcaciones que llegan a la Isla del Hierro y que tienen que llamar casi de la puerta porque nadie se da cuenta de su acercamiento, de que llegan al puerto, de que cada vez son más los que ponen como ruta hacia el puerto de La Restinga. Porque antes llegaban al Hierro los que se perdían, los que no podían llegar a Tenerife, pues pasaban por el pasillo entre Tenerife y La Gomera y llegaban hasta el Hierro. Si no encontraban el Hierro, ya lo que venía después era la inmensidad. A mí eso es lo que me sobresale, sobre todo a la hora de no saber qué es lo que se puede hacer, hasta dónde son capaces de llegar los que tienen la responsabilidad de ver esas embarcaciones, de cómo llegan, que hay muchas veces que los he visto incluso, don Alpidio, que llegan que no pueden ni caminar por el muelle, ¿no? Porque tienen las extremidades entumecidas del tiempo que llevan sentados en la barca, que son 7 u 8 días, que a mí eso me lo tendrán que explicar. Entonces, ¿cómo es posible que todo eso no se haya visto antes, sino que ahora haya que constatarlo porque se va, como lo de Santo Tomás, ¿no? Y meten el dedo en la herida.
Bueno, es verdad que la ruta ha cambiado. Ahora mismo Senegal, que pasa una crisis política y, en fin, de convivencia importante, y esto hace que mucha gente de Senegal, sobre todo la gente joven, quiera salir. Haya visto la posibilidad de hacer esta ruta, y esta ruta la traen ya en sus GPS y la tienen marcada. La ruta es a La Restinga, no es ni al puerto de La Estaca ni a los cristianos, es a La Restinga. Y llegan, efectivamente, llegan muchas veces porque es difícil a veces de detectarlos, son embarcaciones muy bajas y a veces es difícil, casi imposible. Y efectivamente más de una entra por la bocana del puerto sin pedir permiso, sin decirle nada a nadie. Esto es así, me refiero. Esto es el drama migratorio de gente que está desesperada en su país y que de repente arriesga sus vidas para tratar de mandar a su familia pues unos dineros que va a suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de esta realidad, y ante esto no queda otra cuestión que trabajar en origen para que la gente esté feliz en el país, o esté contenta en el país donde reside, donde nació, y en fin,
eso es tan
día,
complicado, Alpidio, eso es tan complicado que sea realista,
es
porque
muy complicado,
encima
pero
ahora
sí,
con el cambio climático, que los pobres no pueden ni cultivar nada, eso es tan complicado.
No, y que tienen problemas políticos ahí en el Senegal, Alpidio, que muchos de los están llegando aquí, lo primero que hacen es tramitar su solicitud de asilo político, porque como lo devuelvan lo matan.
Sí, casi el 100%. No, esta gente no puede volver al país. Es verdad, y además el caso de Senegal, el problema que tiene es la pesca. No hay pesca. Esta es una época en la que Marruecos, además, les ha impedido pescar en sus aguas. Y esto ha hecho que, es un país de pescadores, y esto ha hecho que los cayucos que antes se destinaban a la pesca, pues se dediquen ahora como transporte para
salir. Claro, porque ¿qué van a pescar? ¿Qué van a pescar? Si le han esquilmado los bancos de peces, no han tenido en cuenta ni siquiera el esfuerzo pesquero, potencias como China o Rusia. Acordémonos aquella anécdota en la que se contaba que en un barco ruso que estaba pescando no había ningún ave alrededor porque nada se devolvía al mar, ni siquiera el pescado chico, ¿no? Que se utiliza para hacer la harina. Entonces, si se lo han esquilmado, ¿qué van a hacer con esos cayucos si no es darle este tipo de salida?
Sí, perfectamente entendible. Lo que digo es que si no se interviene de la manera que sea, es difícil, evidentemente. Hay algunas propuestas, se pusieron sobre la mesa pues algunas cuestiones de formación, tanto en el país, en Senegal como en Canarias, en fin, y capacitar a la gente para nuevas propuestas. Pero ciertamente es difícil, no se puede mandar dinero porque ese dinero no llega nunca a donde tiene que llegar. Pero bueno, yo creo que ayer, como digo, fue una jornada interesante en el sentido de dejarnos un poco más tranquilos y de ver las cosas con un color un poco más claro, no tan oscuro como en este momento.
Ah. ¿Alpidio llueve en el hierro?
Pues sí, afortunadamente teníamos un problema y seguimos teniendo un problema de agua extraordinario. Tenemos problemas en el Golfo, agua de riego me refiero, no para abasto. Por ahora hemos sorteado el problema del agua de abasto, pero sí tenemos problemas con agua de riego en el Pinar, en Echedo y en la zona del Golfo. Y por lo tanto, el que caiga agua ahora es una bendición, una maravilla.
Sí, la verdad es que sí.
Presidente, o sea, que llueve.
Llueve hasta en Fuerteventura, me está diciendo aquí Frank, que llueve en Fuerteventura. Bueno. O sea, que mira qué gran noticia. Presidente, muchas gracias por atendernos. Espero que esto pueda mejorar un poco, ¿eh?
Un abrazo, Mayer.
Un abrazo, Alpidio.
Saludos.
Bueno, mira, fíjate, nos dice Fran, desde las 4 de las 5 de la mañana, lloviendo en Fuerteventura, qué gran noticia. Dice, hombre, no van a correr los barrancos aquí, pero los chubascos han sido buenos. Ah, en Fuerteventura, pues imagínate, ¿no? Me dice Armando que los que vienen no son pescadores. Dice aquí Armando. Otro mensaje de Carmen, que también está encantada con la lluvia. Dice, por fin llueve en el norte de Tenerife, para que se mojen y refresquen nuestros montes y estar más tranquilos, porque esto del incendio ha sido una pesadilla.
Al oyente que dice que los que vienen no son pescadores, yo lo que decía era que las embarcaciones que sí se dedicaban a la pesca son las que vienen, porque ya no las pueden dedicar a eso. No quiere decir que a bordo vayan precisamente los que hacían y ejercían la pesca, ¿no?
No. Dice José Gaspar, dice, el problema del hierro está en Alpidio y su cabildo socialista. Mayer, le has hecho una pregunta sobre Marlaska y se va al gobierno de Canarias y no contesta. Bueno, dijo que sí, que había descoordinación, pero hasta ahí llegó. Y vamos a poner un cortito de Sete desde el sur de Tenerife, que nos mandaba también una fotografía de cómo están las colas. Dice, buenos días, aquí en el sur ya se nota la mano de Rosa Dávila.
Buenos días. Por aquí por el sur ya se va notando la mano de Rosa Dávila. Las colas de siempre, desde San Isidro hasta Montaña Guasa. Esto está igual. Buen día.
Gavino, desde la Isla Baja, nos dice, lloviendo desde las 4 de la mañana y ahora también. Agua buena, desde luego que sí. Vamos con lo que nos dice José.
Mayer, hoy nos hemos levantado y está cayendo oro en la Orotava. Qué bueno, lloviendo.
Celebrando la lluvia, ¿eh?
Sí,
y Eduardo nos habla de los inmigrantes que se llevan a otras comunidades.
Buenos días. Me gustaría preguntarle al Pidio, que enseguida se quedó comentando los 50 que va a recoger Madrid, que es de risa. Preguntarle que cuántos acoge Cataluña y el resto de comunidades autónomas gobernadas por los socialistas, porque enseguida se quedó nombrando a Madrid.
Bueno, lo cierto es que son 350 lo que se llevan todas las comunidades españolas, que encima dijeron que eso colapsaba sus sistemas de acogida. Y solo en el Hierro tienen 280.
No, bueno, y, o como dijo Clavijo, hay 500 que llegan diariamente. Entonces, oiga, ¿dónde vamos a poner? Como tú bien recordabas ayer, MENA fue un servicio creado para los menores no acompañados en Canarias. Lo que no esperábamos es que vinieran también los menores no acompañados en este tipo de embarcaciones y que por lo tanto no tuvieran a quién entregárselo, gente que tiene menos de 18 años y que por lo tanto de alguna manera tenemos que acogerlos hasta que cumplan esa mayoría de edad. Yo creo que eso es una responsabilidad que hay que asumirla. Pero claro, hay que repartirla.
Hay que cambiar la ley. Hay que cambiar la ley porque si esperamos por la generosidad de las comunidades, vamos, nos chupamos nosotros 4.000, no 5.000 y 6.000 y los que vengan, porque me dirás tú, 350 es lo que se van a llevar y nosotros tenemos ya 4.000. Uh-huh. Y por cierto, hay que decirlo también claramente, o sea, esto nos cuesta números redondos 150 millones de euros y lo que ha dicho el ministro que nos va a mandar son 50 y los otros 100, ¿quién los ponemos? Claro. Los canarios.
Esa es la parte.
¿De dónde lo quitamos esos 100 millones de euros?
Esa es la parte en la que nadie comprende hasta dónde llega la solidaridad de Canarias, del gobierno de Canarias, con este tipo de cosas. Porque no solo es eso. Es que es muy difícil. Yo le tengo mucho miedo a hablar de este asunto porque aquí es muy fácil caer en la demagogia. Fíjate, por ejemplo, lo que decía ayer Vox, ¿no? De que para eso tenemos barco de la Armada, para impedir, para rechazar e incluso para motivar el que no salga. Yo